Dentro de Red Bull, Bora Hansgrohe, el podcast de OBE Online sobre el Tour de Francia. Durante 3 semanas acompañamos a Ralf Denk, el director del equipo Red Bull Bora Hansgrohe, el equipo de ciclismo más grande y exitoso de Alemania, a través de la Vuelta a Francia. ¿Tienen preguntas para Ralf Denk? Envíenlas a tobias.ruf en obbmedia.de.
Y ahora, que disfruten del nuevo episodio.
La etapa reina del Tour de Francia fue la última para uno de los mejores ciclistas. Remco Evenepoel llega solo hasta el pie del Col du Tourmalet y debe abandonar allí entre lágrimas. Florian Lipowitz está en el podio de la clasificación general y al final incluso amplía su ventaja. El triunfo de etapa lo consigue el escapado Tymen Arensman. Conmigo está, como siempre, el jefe del equipo de Red Bull Bora Hansgrohe. Saludo a Ralf Denk en Francia.
Hola y saludos a Rosenheim.
Ralf, hoy hubo mucho contenido, pero comencemos con la escena del día, la retirada de Remco Evenepoel. Ayer ya hablamos de ello y dijimos que no se veía realmente bien. Hoy tuvo que descolgarse en la primera subida, habló brevemente con sus asistentes o el coche del equipo, luego se bajó de la bicicleta y eso fue todo para él. Incluso tú, que probablemente lo has visto 100 veces a lo largo de los años. ¿Cuánto te duelen todavía esas imágenes?
Sí, no es nada agradable abandonar una carrera. Y luego, si es el Tour de Francia, es doblemente trágico. Uno se ha preparado para el Tour de France prácticamente todo el año. Y luego tienes que abandonar. Amargo. Pero, de alguna manera, también forma parte de ello. También ha pasado a la mayoría de los ciclistas. ¿Cuáles fueron las razones? No lo sé. Porque, como dije, Remco no es un ciclista de nuestro equipo. Pero, por supuesto, para él personalmente exactamente eso.
Como ya se escuchó ayer, él dijo en la entrevista, fue realmente malo de su parte. Él mismo lo calificó así, pero tampoco sabe exactamente de dónde vino. Desde afuera, ¿cómo puedes explicártelo? ¿Es una infección que tal vez está presente? ¿Se puede exagerar al principio? Quiero decir, hasta ahora ha sido duro. ¿Cuál es tu consejo?
Hay muchas causas o razones. Puede ser una infección, puede ser agotamiento. También pueden ser errores en el plan de alimentación que simplemente te dejan vacío. Pero como dije, es especulativo.
Está bien, Ralf, ¿qué haces tú? Creo que te conozco al menos lo suficiente como para suponer que no querían llegar al podio de esta manera. Aún así, danos una idea de cómo fue cuando lo escucharon, cómo cambia eso también su táctica, quizás ya durante la carrera, y cómo era en general.
Así que en la carrera no ha cambiado mucho para nosotros y no hemos subido al podio. Actualmente estamos en el podio, pero todavía queda más de una semana de carrera aquí en el Tour de Francia y solo entonces estará en el podio. Aún puede pasar mucho. Florian ha mostrado nuevamente un gran rendimiento. Ha ganado más tiempo en el duelo directo con los otros candidatos al podio y fue un día muy, muy bueno para nosotros. Y también Primoz ha mostrado un rendimiento muy, muy sólido. Ahora está en el sexto lugar y así podemos ir mañana a la etapa y luego el lunes al día de descanso.
Ya lo mencionas, al final salieron bien, sobre todo porque Florian Lipowitz pudo aguantar mucho, mucho tiempo. Hubo en la subida final el ataque de Jonas Vingegaard desde el pelotón. ¿Se mantuvo mucho tiempo detrás o solo tuvo que dejar un pequeño espacio? El ahora competidor directo, Oscar Onley, no pudo seguir del todo. ¿Era esa también la instrucción? Que él dijera, está bien, si viene algo, tú saltas detrás si te sientes bien o cómo entraron en la carrera.
Sí, le dejamos la decisión abierta porque si sigues esos ataques con Pogacar y Vingegaard, que están en otro nivel, entonces, por supuesto, existe el peligro de que te excedas y luego explotes, pero lo hizo bien dosificado. Ha generado tiempo sobre los otros aspirantes al podio, como ya se mencionó, y por lo tanto, genial de su parte, y él mismo también con el maillot blanco como el mejor joven, algo que nunca habíamos tenido en nuestras filas en el Tour de Francia y ya es un buen éxito.
Sí, eso también lo habría mencionado. Eso es algo que uno también disfruta ver. El primer maillot especial, no solo para él, sino para todo el equipo en el Tour de Francia este año. ¿Cómo sigue ahora? Virtualmente lo tienen en el podio, pero aún no lo han logrado. Roglic ha perdido un poco de tiempo con Lipovic, pero en general ahora está en el sexto lugar. Eso significa que ahora nadie lo dejará ir. ¿Cómo continúan ahora? ¿Cómo juegan la carta tal vez con Roglic y cómo ha cambiado la táctica?
Eso no se puede decir así y realmente no ha cambiado nada. Como dije, nuestro objetivo es mantener a ambos al frente y queríamos sacar distancia de los otros aspirantes al podio. Eso lo sabíamos o lo logramos y así no necesariamente se debe, digo yo, conducir de manera tan servicial para el equipo. Cuando el desarrollo de la carrera es como hoy, donde al final prácticamente todos luchan contra todos, eso lo discutimos antes con los chicos, lo implementaron bien y eso funcionó para todos. Y Florian intentó seguir cuando los dos mejores de la vuelta, Pogačar y Vingegaard, atacaron. No funcionó del todo, pero tampoco estuvo muy lejos y Primož fue descolgado de todos modos. Y como dije, hasta ese momento no había razón para que Primož hiciera algo por Florian, porque el equipo UAE hizo el trabajo y en ese sentido nuestro plan funcionó bien, dejando a ambos al frente.
Perfecto, eso significa que así continúa también con ambos. Escucho que están adelante.
Vamos a decidirlo día a día. Confío en mi dirección deportiva para que tomen la decisión correcta en el momento adecuado.
Todo claro. Ralph, vamos al tema de fondo y hoy se trata del negocio en el ciclismo. Cuando ya hablamos de eso, comparaste un poco el ciclismo con la bolsa. Me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo lo ves desde un punto de vista puramente económico? ¿Son los ciclistas un poco como una acción cara o cómo se pueden entender eso?
Claro, también tienen su valor de mercado y por supuesto, siempre es bueno tener corredores que superan las expectativas, es decir, que corren mejor que su valor de mercado actual. Eso es lo que caracteriza a un equipo cuando contratan a corredores relativamente baratos, ya sea como amateurs o como jóvenes profesionales, y luego los mejoran sin pagar el valor de mercado. Eso funciona a veces. En nuestro equipo, diría que ha funcionado muy a menudo, pero por supuesto, también hay otros casos. Por ejemplo, Christopher Froome se cambió al equipo Israel Premier Tech como ganador del Tour de Francia, firmó un contrato muy grande y luego no rindió más. Esas son, por supuesto, las otras caras de la moneda, pero como dije, también nos ha pasado a nosotros. Pero yo diría que en nuestro caso ha predominado que los corredores superen principalmente el valor de mercado. Eso siempre es el arte de lograrlo. Pero como dije, no siempre se consigue.
¿Qué tanto juega ahí también lo humano o como lo llamaste con Florian Lipowitz, la buena intuición, un papel en esas negociaciones? ¿Hace eso tal vez al final una diferencia decisiva o hay que entrar realmente con una mentalidad de negocios y decir, está bien, él aporta este y aquel rendimiento, eso vale tanto?
Esos son 360 grados, diría yo. Por supuesto, datos de rendimiento, por supuesto, intuición, por supuesto, humanidad. Y entonces tienes que, de alguna manera, tomar una decisión sobre esta base. ¿Encaja el ciclista con nosotros o no encaja? ¿También encaja económicamente y cómo se desarrollará? Sí, o sea, se puede ver mucho en los datos de rendimiento, pero no todo. Y en parte también se necesita un poco de suerte.
Una pregunta que nos llegó en este contexto se refiere a su presupuesto para tener una idea aproximada, en donde también las páginas relevantes hablan de 40 millones más o menos. A mí el promedio, hasta donde sé, está en 27 millones para todos los equipos de la World Tour, es decir, la primera liga, por así decirlo. ¿Puedes dar un número aproximado o situarlo de manera general?
Entonces, sobre nuestro presupuesto, hemos acordado con todas las personas relevantes mantener silencio, no podemos decir nada al respecto. Los 27 millones que mencionaste son el promedio de un equipo de World Tour. Sí, entonces uno puede hacerse una idea aproximada de dónde se encuentra Red Bull Bora Hansgrohe.
Sí, probablemente por encima de este promedio, me atrevería a decir, si se dice que uno está realmente a la vanguardia.
Como dije, hemos acordado no comentarlo.
Sí, maravilloso. Entonces, eso fue todo sobre el tema principal. Dinos brevemente una frase sobre mañana. Se va hacia Carcasona, no hay montañas muy grandes, pero probablemente sea demasiado difícil para los sprinters. ¿Significa eso grupo de escapada y descansar o les espera trabajo otra vez?
Bueno, yo apuesto mañana por un grupo de fuga. No ha habido tantos ganadores de etapa individuales aquí porque Pogacar ha arrasado claramente y es de esperar que también arrase en una que otra etapa. Por eso mi consejo es grupo de escapada. Tal vez logremos también darle una oportunidad a uno de nuestros leales ayudantes. Mañana veremos cómo se sienten los respectivos y si no, significa proteger a Florian, proteger a Primož y luego ya mirar un poco hacia el día de descanso el lunes.
Todo claro, te agradezco mucho por la evaluación, nos volveremos a hablar mañana, hasta entonces, que todo vaya bien y nos escuchamos mañana.
Muy bien, y todos se han dado cuenta en vivo desde el autobús del equipo, hay buen ambiente y ya es una buena señal para el sábado por la noche.
Esta fue la edición actual de Inside Red Bull Bora Hansgrohe, el podcast de OBB Online sobre el Tour de Francia. Encontrarás el podcast en todos los podcatchers habituales y en las páginas de OBB Media y de IPPN Media. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.